This episode is brought to you by Hill's Pet Nutrition. Every shelter pet deserves a second chance, and you're making it possible for thousands of them every day. Because when you feed your pet Hill's, you help feed a shelter pet, which helps make them healthy, happy, and more adoptable, changing their life forever. So they can change yours. Over 14 million shelter pets fed and adopted. Science did that. Visit hillspet.com/podcast to learn more.
Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar aquí de nuevo en el programa. Bueno, pues tenemos la mirada puesta en Colombia. Estamos siguiendo de cerca estas manifestaciones importantes que han tenido lugar en este país con motivo de una propuesta de una reforma tributaria promovida por el presidente Iván Duque, una reforma tributaria que está causando pues efectivamente un gran revuelo y una reacción muy importante. Vimos a miles de personas manifestarse en las calles y pues eventos y situaciones de las cuales hablaremos en este programa. Para iniciar esta cobertura sobre el tema, hemos invitado a nuestro colega Fernando Ramos, corresponsal de CNN en Colombia. Adelante, Fernando.
Hola, ¿qué tal, Carmen? Pues una jornada de violencia, de desmanes, de vandalismo se vivió este miércoles en todo el país debido a las protestas que comenzaron de forma pacífica contra la reforma tributaria presentada al Congreso por el presidente Iván Duque y que hacia el final de la tarde en ciudades como Cali, Medellín y Bogotá pues se presentaron estos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública. Bancos que fueron saqueados, comercios también vandalizados, el servicio de transporte público en Bogotá y Cali afectado en más de 60 buses, pero lo más complicado, cerca de 150 heridos, una persona muerta también en Cali en medio de los desórdenes. El presidente Iván Duque ha dicho que no va a retirar este proyecto de reforma tributaria que cursa actualmente en el Congreso y que incluye la posibilidad de nuevos impuestos como el IVA a productos básicos de la canasta familiar, también a otros servicios como los servicios funerarios, ampliación de la declaración de renta para personas naturales, en fin, una cantidad de medidas que han llevado a muchos colombianos a estas multitudinarias marchas en las calles de las principales ciudades del país. Los convocantes del llamado paro nacional también hicieron para hoy un llamado a los colombianos que no se dio en la misma medida en que ocurrió este miércoles. Por algunas razones, la gente ya estaba un poco cansada. También el tema de la lluvia, como puedes ver, que es generalizado en todo el país. Pero hay un nuevo paro nacional para el próximo 19 de mayo. Los que han organizado estas protestas dicen que no se rendirán hasta que el presidente Iván Duque no retire la reforma tributaria de su estudio en el Congreso de la República, algo que no parece muy viable, a pesar de que hay consenso en la mayoría de partidos políticos en que esa reforma debe ser retirada o rechazada por los legisladores. Incluso hay críticas dentro del propio partido de gobierno, el Partido Centro Democrático del presidente Iván Duque, que encabeza el senador y expresidente Álvaro Uribe. Así que en Colombia, una situación bastante compleja de malestar social en medio de una pandemia muy fuerte. Estamos atravesando el tercer pico, la tercera ola de casos de COVID con promedios diarios de 420 muertes y ya en algo más de un año de pandemia, más de 70.000 personas que han fallecido en el país por causa de este virus. Obviamente el gobierno dice que hay que buscar más recursos para llevar ayuda y asistencia a los más pobres y que el Estado está en crisis, que hay que buscar un equilibrio en las finanzas del Estado, pero dicen los opositores y quienes no están de acuerdo con esta reforma que deberían buscarse otras salidas para conseguir esos recursos. Carmen.
Bueno, Bueno, pues hemos contactado a Claudia Gurisanti, que es colega periodista, vicepresidenta de medios de RCN y directora de noticias. Y bueno, pues una periodista muy conocida y reconocida, NTN 24, desde luego la cobija, y estamos siguiendo su trabajo de manera frecuente. Estamos con Claudia para saber lo que está pasando precisamente en Colombia, qué información se puede compartir y bueno, qué ocurrió precisamente en estas últimas horas. Hemos visto pues a mucha gente y desde luego los hechos que pues lamentablemente afectaron a RCN y pues lo que han vivido de manera muy directa. Claudia, gracias por este enlace con CNN para conversar. Bienvenida, buenas noches.
Buenas noches, Carmen. Un placer estar contigo, con tu audiencia. Muchísimas gracias por invitarme.
¿Cómo definirías el momento? Hemos hablado, obviamente, de la reforma fiscal que pretende el presidente Duque y esta reacción tan fuerte. ¿A quién afectaría esta reforma? ¿A la clase media? ¿A quién ha movido en Colombia este planteamiento del presidente en materia fiscal?
Sí, esto es un planteamiento que lo ha hecho haciendo explicaciones muy técnicas, como se hacen estas reformas tributarias, pero que ha tenido un recibimiento muy malo por parte de la ciudadanía, sobre todo esa clase media, como lo mencionas, que se recargaría porque se ampliaría el impuesto de renta a un grupo poblacional hasta ahora no tocado, que es considerado una clase media que comienza a surgir, a seguir adelante. Es una clase media incipiente en alguna medida, también una clase media ya más consolidada, pero en esos sectores ha caído muy mal la reforma, pero no solamente en los ciudadanos, sino también en los sectores políticos, tanto que las mismas bancadas que han apoyado al presidente Iván Duque en otros escenarios y en otras propuestas, en esta no lo están acompañando. Tiene una gran resistencia por parte del Congreso y hay muchas dudas sobre hasta dónde pueda avanzar esta reforma. El gobierno la ha llamado una reforma social y la ha explicado en la medida en que nosotros tenemos las desigualdades históricas de América Latina que existen en nuestros países, pero con la pandemia esto se agudizó. Y el descontento, la incertidumbre, la angustia, pues generan mucha preocupación. Y esa reforma, según el gobierno, según ha explicado el gobierno, es para poder proteger a los sectores más vulnerables, es para poder lograr continuar con una serie de programas sociales que ha logrado llegar a cerca de 10 millones de personas. Quiere ampliarla a 15 millones de personas y son muy diversas esas ayudas oficiales, son muy diversos esos programas para la gente, pero obviamente estos dineros pues salen de algún bolsillo. La clase media es la que más se vería afectada porque, como te digo, son muchísimas más las personas que entrarían a generar una declaración de renta anual. También golpea a pensionados, porque se estaba planteando también ponerle impuestos a los pensionados. Y obviamente pues esto genera un rechazo. Sin embargo, pues también hay una idea de impuestos al patrimonio, a los grandes patrimonios, que inicialmente se prevía o que la iban a proponer de manera permanente. Ya el gobierno aceptó que fuera temporal, pero obviamente el momento es difícil, el momento es de mucha incertidumbre. Los negocios están tratando de salir a flote como en todos los países, porque la pandemia pues ha castigado duramente sobre todo a los sectores comerciales, a los sectores gastronómicos y sobre todo a aquella persona que trabaja en la informalidad. Entonces, pues no es fácil, obviamente, presentar esto en este momento y a esto sumarle pues el gran déficit fiscal que estamos atravesando. Y corremos el riesgo de perder la calificación de país, de perder la inversión, y eso, por supuesto, pues asusta. Hay contrapropuestas. La mayor crítica que se ha hecho es porque no concertó esto antes de presentarlo. Y con este motivo, el paro es convocado por un comité nacional. Lo convocan de manera pacífica, pero tristemente en las últimas manifestaciones en Colombia estamos viendo que el desbordamiento de los violentos, de los vándalos, de bandas criminales urbanas organizadas, pues se están dando. Y parece como que nos tuviéramos, yo no sé, una especie de acostumbrarnos a que ya no hay marcha pacífica, tranquila, sino que se vuelve un día de caos, un día de vulneración a los derechos civiles, a los derechos de los ciudadanos, al miedo de no saber en el trabajo si te pueda pasar algo, como sucedió tristemente en la jornada del 28 de abril, de las últimas horas, y pues muchos miles de ciudadanos afectados porque el sistema de transporte masivo pues es atacado.
Claudia, bueno, dentro de lo que dices está este capítulo que les tocó vivir de forma directa. Hubo pues una irrupción violenta, al final de cuentas, en RCN, en NTN 24, lo que ocurrió con televisoras, al final de cuentas, como parte de una manifestación en su vertiente violenta. Cuéntanos qué pasó y cómo están.
Es que por un lado están las manifestaciones pacíficas de la gente que pretende caminar, llegar a la Plaza de Bolívar o al lugar de convocatoria, dependiendo de la ciudad, y bueno, y generar, por supuesto, su sentimiento de rechazo a una situación. Pero se está volviendo sistemático que hay unas bandas y están totalmente identificadas por las autoridades. Y esto empezó a generarse ya del mediodía en adelante, y a las 3 de la tarde llegó un grupo muy organizado a los alrededores del canal RCN, también de la revista Semana, y bueno, comienzan los ataques a tratar de saltar las verjas para ingresar, unos extintores, violencia, caos y bueno, todo este tipo de situaciones que se generan lastimosamente en este tipo de circunstancias, y los ánimos pues muy agitados, mucha rabia, mucho odio, y lo triste es que son personas que, según las investigaciones de las autoridades, están organizadas para hacer ese daño.
¿Otros consorcios de comunicación fueron afectados como ustedes?
Sí, como te digo, fue RCN Televisión, RCN Radio, la revista Semana, algunos periodistas también sufrieron problemas dentro de las manifestaciones, robo a ellos, a sus equipos, pero básicamente el ataque a las sedes fue a las de RCN Televisión Radio y la revista Semana.
Pues Claudia, lamentamos muchísimo que haya ocurrido eso. Entendemos que está bajo el proceso de investigación. ¿Hay hipótesis por parte de las autoridades de quiénes están detrás de grupos que deliberadamente quieren causar daño como este?
Sí, y van a ser presentados, judicializados ante los jueces de garantías. Lo triste de todo esto es que termina afectando una marcha que puede ser pacífica, termina deslegitimando esas marchas y el ciudadano se cansa de estar atacado. Ese es el tema, que al final generan tanto caos que ni siquiera se está hablando hoy de la reforma tributaria, de si va a haber unos consensos, de si van a tumbar algunos puntos clave, como ese poner IVA a ciertos servicios, a quién finalmente le van a poner el impuesto, sino que estamos hablando de esto. Pues tristemente resulta de esta manera, y según las autoridades, ahí hay una conexión clara con esas disidencias de las FARC y del ELN.
Pues sí, estamos hablando de eso porque no podemos hablar de eso, pero desde luego no hay que perder de vista el tema que detona todo este asunto, que es la reforma tributaria, efectivamente impulsada por el presidente Iván Duque. Claudia Gurisanti, gracias por esta comunicación con CNN. Sigamos en contacto, si te parece. Te aprecio mucho la conversación y seguimos en comunicación. Hasta la próxima. Gracias y buenas noches.
Gracias, Carmen, y gracias por tu solidaridad.
Al contrario, buenas gracias. Noches. Un fuerte abrazo para ti, un fuerte abrazo para ti, para el equipo de NTN 24 y las personas que se han visto afectadas pues, por esta expresión violenta dentro de una manifestación, sí, muy impresionante, esencialmente pacífica, pero bueno, pues que tuvo estos capítulos también de los cuales hay que hablar. Déjeme hacer una pausa y regresamos. Seguimos pues hablando de lo que está ocurriendo en Colombia y en un momento más regresamos con usted. Bueno, pues hemos invitado y le aprecio mucho que esté aquí a Jonathan Bock Ruiz, que es el director ejecutivo de la Fundación para la Libertad de Prensa. Jonathan, gracias por estar aquí para hablar de Colombia y del momento que se vive. Bienvenido al programa.
Carmen, muchas gracias por la invitación. Y sí, pues sin lugar a dudas fue una jornada muy difícil, además que muestra también una constante de lo que han sido las últimas protestas, y donde encontramos que efectivamente el escenario de las manifestaciones sociales se han vuelto el escenario más complicado para el cubrimiento periodístico.
Bueno, está desde luego la complicación misma de la cobertura en manifestaciones de decenas de miles de personas, todo lo que implica una movilización de esta naturaleza. Pero también nos quedamos platicando hace un momento con Claudia Gurisanti sobre esta otra parte que tiene que ver con las personas que todo indica, son enviadas para dislocar una manifestación pacífica esencialmente, y eso también afecta de mil maneras, no solamente a los que trabajan directamente en medios de comunicación, que son atacados con sus, en sus instalaciones, sino en general dificulta todo el proceso y desvía, disloca, trastoca la propia información que la sociedad tiene derecho a tener.
Sí, Carmen, si miramos las protestas de los últimos 2 años y medio, es decir, desde el 2019, cuando empezaron en Colombia a despertarse estos movimientos de manera masiva, hemos visto unos patrones que son la constante, ¿no? Por un lado están los periodistas como blanco, y no solamente los manifestantes, también ha sido parte de las agresiones por parte de la fuerza pública. Hemos visto que en estas últimas manifestaciones al menos ha habido 100 que han resultado agredidos de alguna manera, ¿no? Con obstrucciones a su trabajo, agresiones y pues ya casos mucho más graves, como lo que vimos ayer precisamente en los ataques a las instalaciones de RCN y también detenciones ilegales y arbitrarias por parte de la policía. Y esto suma un panorama en el que efectivamente muestra una complejidad, no solamente para los periodistas que salen a la calle a cubrir y a dar la información que la ciudadanía necesita, sino también porque empieza a penetrar como un mensaje más profundo y más preocupante, que es el de la censura, ¿no? Finalmente, y creo que ese es el punto central también con lo que pasó en la instalación de RCN, donde estos ataques no fueron solamente ocurrieron ayer, esto ha sucedido también en otras manifestaciones que pues muestran un rechazo también a una manera de hacer periodismo, y pues es muy grave que esto venga también como puede ser también sin el rechazo por parte de figuras públicas, que es muy importante, ¿no? Yo creo que ahí es decir que esta narrativa que termina estigmatizando a los medios de comunicación ha sido muy peligroso en Colombia, tanto a quienes cubren derechos humanos se les ha estigmatizado de ser guerrilleros incluso en unos momentos, o un discurso también donde se dice que hay una prensa del establecimiento que es también culpable de la situación social por la que pasa el país. Esto es desde todo punto de vista muy riesgoso para la prensa y tiene que ser repudiado, pero sobre todo tiene que mandar un mensaje para que las figuras públicas rechacen estos hechos, y eso es algo que desafortunadamente pues no hemos visto.
¿Encuentras, Jonathan, entonces que estas manifestaciones, esta parte violenta de la manifestación multitudinaria en Colombia también lleva o puede llevar este componente de reclamo al tipo de cobertura, de reclamo a las líneas editoriales de los medios?
Sí, sin lugar a dudas es importante, por supuesto, que las audiencias sean críticas, y creo que hoy en día esto es pues es claro, y como digo, me parece que es muy importante. Pero por supuesto, pues eso no se debe confundir con las escenas que vimos ayer y que, como digo, hemos visto en otras manifestaciones, donde lo que se ve es algo mucho más profundo, y es que quieren de alguna manera eliminar una parte de la prensa, y eso de ninguna manera puede ser entendido en una sociedad democrática. Siempre tenemos que velar para que haya más medios, no menos voces, y pues ese es el mensaje de fondo que yo creo que deben transmitir figuras públicas, quienes convocan a las manifestaciones, pero también quienes están constantemente en el escenario político y quienes de alguna manera terminan alimentando esta narrativa negativa contra algún sector de los medios de comunicación. Entonces no podemos confundir lo que es una crítica legítima y válida, claro, y necesaria en toda sociedad con lo que termina ocurriendo con estos hechos como los de ayer.
Totalmente de acuerdo, Jonathan. Bueno, vemos que el asunto no se centró solamente en Bogotá, que es la capital, sino que en otros departamentos, en otros lugares. ¿Hasta dónde se ha extendido, en la mirada que tienes en estos momentos, esta reacción a la propuesta de reforma tributaria que lanza el presidente Duque? ¿Hasta dónde está esta manifestación o estas manifestaciones?
Sí, estas agresiones pues las hemos visto en distintas ciudades, y digamos que esto también muchas veces terminan siendo agresiones contra periodistas freelance o contra periodistas que están haciendo sobre todo un registro fotográfico o visual de lo que está sucediendo. También pues todo ese material termina en muchos casos siendo borrado o siendo eliminado a la fuerza. Y pues creo que son también parte del eslabón más débil en estas manifestaciones, que constantemente pues son un objeto y un blanco de las agresiones. Pero desafortunadamente lo hemos visto en distintas ciudades, en Cali, en Popayán, y en otros lugares, donde pues en total fueron 17 periodistas que tuvieron agresiones físicas, y pues es un saldo muy alto que, como digo, se suma también a lo que ha pasado en las otras manifestaciones y nos muestran que hay un patrón de fondo que es muy grave y sobre lo que no se ha encontrado una respuesta positiva por parte de las autoridades que permitan proteger el trabajo de los periodistas y de los medios de comunicación que cumplen un rol fundamental en este escenario especialmente, ¿no? Y creo que aquí hago énfasis en esa necesidad, sobre todo de cara a las elecciones que se vienen, Carmen, en el próximo año, pero que con una campaña que seguramente será muy álgida en los próximos meses, y es esa necesidad del discurso favorable al trabajo de los periodistas por parte de las figuras políticas más representativas del país.
Ni más ni menos. Pues Jonathan Bock, te agradezco muchísimo estos minutos para hablar con CNN de lo que está ocurriendo, y bueno, pues nos mantendremos en contacto si me lo permites. Por lo pronto, gracias por estar aquí y hasta la próxima.
Carmen, muchísimas gracias, y bueno, pues de nuevo un saludo a todos los periodistas que sufrieron ayer bastante en su trabajo, y pues que creo que es importante seguir mandando ese mensaje de respaldo al trabajo que hacen.
Sin duda. Pues Jonathan, gracias por estar aquí de nuevo y seguiremos en comunicación, y gracias al público que nos permitió acompañarle esta noche. Seguiremos muy de cerca lo que ocurra y está ocurriendo en Colombia, y seguiremos con usted en este espacio. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches. Que descanse.